Queridos hermanos en Cristo, yo estaba viendo las noticias ayer sobre la recuperación en el sector de la vivienda y una frase que me encanta estuvo repitiéndose una y otra vez. Ellos decían que los tipos hipotecarios subirán y si usted está pensando en comprar o refinanciar una casa, que este no es el momento de ser tibios. No ser tibios, eso es lo que se trata hoy en las lecturas. En la primera lectura, el joven Eliseo es llamado por el profeta Elías a seguirlo como su asistente. Antes de que Eliseo le siga, busca el permiso de Elías para decir adiós a su familia. Elías reconoce la solicitud y finalmente Eliseo lo sigue. A pesar de que este pasaje tiene un sorprendente paralelo en la lectura del Evangelio de hoy, también hay un fuerte contraste. Jesús se niega a dar al hombre que quería enterrar a su padre antes de seguirlo la concesión que dio Elías a Eliseo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, le dijo que no fuera tibio. Permítame ofrecer tres puntos para la reflexión. Primero, al comprender las frases radicales de Jesús, tal vez tengamos que entender entonces el mismo lugar donde está Jesús en su viaje en esta vida. Pedro recién acaba de confesar a Jesús como el Mesías. Una vez que los discípulos conocieron su identidad como Mesías, Jesús comenzó a revelarles su mesianismo, que era algo que involucraría el sufrimiento y también la muerte. Como para afirmar su identidad, Jesús lleva a sus discípulos a la montaña y se transfigura. Entonces, una vez más, Jesús predice su inminente sufrimiento y muerte. Y luego tenemos el pasaje de hoy, donde Lucas nos da un detalle importante que es fácil perderse. Lucas dice, decido firmemente ir a Jerusalén. Aquí está el punto a lo que yo estoy tratando de llegar. Cuando la gente se acercó a Jesús queriendo seguirlo, pero todavía dudaban o querían enterrar a sus muertos, primero, la respuesta de Jesús era bastante dura y puede ser entendida en dos puntos. Por un lado, estaba hablando consigo mismo. Tal vez estaba convenciéndose a sí mismo que nadie pone la mano en el arado y mira a lo que está quedando atrás. Eso es no apto para el reino de Dios. Jesús mismo ha puesto su mano en el arado. Léase eso, la cruz. Ha puesto su rostro hacia Jerusalén. Eso indíquese como el Calvario. Muchas veces se verá tentado a evitar su pasión y muerte. Tal vez se verá tentado a volver y mirar hacia atrás. Pero deja que los muertos entierren a los muertos. Y sigue adelante hacia el camino de la vida que su padre había puesto para él. Por otro lado, también estaba hablando con sus discípulos. Si los discípulos tenían que encontrar su identidad en la identidad de Jesús, tendrán que prepararse para seguirle a él, a pesar de que él no tiene dónde reclinar la cabeza. Tendrán que dejarse a sí mismos y sus egos atrás. Después de la resurrección de Jesús, si el reino de Dios debía de extenderse, tendrían que imitarle a Jesús. Una vez que pusieran las manos en el arado, ya no había vuelta para atrás. Las lecturas de hoy ponen énfasis en la radicalidad del seguimiento a Cristo. Seguir a Cristo no es para aquellos que gustan de ser tibios. No hay nada llamado cristiandad tibia. O están todos con Jesús, o los que él representa o están todos fuera. O se está con él o se está en contra de él. Ese es el ejemplo de Jesús mismo. Una vez que puso sus manos en el arado, ya no había vuelta atrás. Y gracias a Dios que él no miró hacia atrás, porque si lo hubiese hecho, hoy día no tendríamos salvación para nosotros. Segundo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Hay tantas interpretaciones de este dicho como hay comentarios. Y las interpretaciones van desde algo simple, como los que siguen a Jesús tienen una nueva vida, y los que no están espiritualmente muertos, o a otras más complejas, en las que la palabra tiene que ver con la práctica judía del segundo entierro. Esta es otra manera de ver este dicho. Con toda probabilidad, el padre de este hombre todavía estaba vivo. En la tradición judía, casa del padre significa toda la familia. Como hijo, tenía obligaciones tanto para él, con el padre y su familia. Tal vez entonces, este hombre quería cumplir los deberes para con su padre y su madre que la ley prescribe. Resolver los asuntos de la familia y luego poner las manos en el arado. Jesús negó a este hombre ese privilegio. Por un lado, esto captura la radicalidad de la llamada de Jesús. Pero por otro lado, esto también es un comentario sobre la naturaleza humana. Siempre estamos dispuestos a posponer lo inevitable. Solo pensamos en la cantidad de veces que posponemos el pago de facturas, la limpieza de la casa, reconciliar una relación rota, ir al hospital, terminar la tarea o un trabajo, recuperándose de una adicción, ir al sacramento de la reconciliación o incluso recogiendo nuestra vida de oración. Esto también puede ocurrir cuando se trata de prepararse para la eternidad. Esto sin duda puede suceder cuando se trata de seguir a Jesús como discípulos radicales. Siempre hay un día más. Tengo un señalador en mi Biblia que dice: los que esperan por la undécima hora mueren a las 10:30. Muchas personas mueren antes de haber logrado lo que querían hacer. ¿Y si fuéramos a morir antes de poner nuestras manos en el arado? Imagínese que morir antes de lanzar nuestro peso completo detrás de Jesús. Imagínese que usted siempre quiso ser discípulo radical y murió sin lograrlo. Creo que Jesús está diciendo que el tiempo para seguir a Jesús radicalmente es ahora. Aquellos que posponen pueden ser los que no lo van a lograr. Estas son las personas muertas. Que estos muertos entierren a los otros muertos que posponen escuchar la llamada de Dios. Pero si tú, que quieres seguir a Jesús, hazlo ahora. Tercero, en este tercer punto voy a tratar de traer a mi primer punto y mi segundo punto así juntos. Estamos llamados a la libertad. Pablo nos dice en la segunda lectura de hoy: por la libertad Cristo nos hizo libres. El contexto de la declaración de Pablo es la ley. Pablo estaba diciendo que no era necesario ser circuncidado o someternos a esa ley para experimentar la gracia de Dios. La gracia y el Espíritu de Dios no depende de nada de lo que hacemos, sino más bien se da a los que creen. Pero son los versículos inmediatamente después de esta declaración que es realmente esclarecedor. Pablo continúa: porque habéis sido llamados a la libertad, hermanos y hermanas, pero no use esta libertad como ocasión para la carne, sino para servir a los demás a través del amor. Porque toda ley se concentra en esta declaración. A saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús había dicho anteriormente que toda ley es cumplida en dos afirmaciones. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En otras palabras, la libertad viene de trascender su propio ser. La libertad viene cuando hemos trascendido el yo de amar a Dios más allá de nosotros mismos y al prójimo de la misma manera. A menos que se trascienda en el yo, vamos a seguir poniendo las manos en el arado y miramos hacia atrás. A menos a que trascienda el yo, nunca vamos a ser discípulos radicales. A menos que trascienda el yo, seremos los muertos quienes entierran a sus muertos. A menos que trascienda nuestro yo, vamos a estar satisfechos con la religión. Pero nunca, nunca seremos discípulos radicales. Que así sea.